Muy buenos días. En un nuevo programa de Zaragoza Ciudadana nos encontramos, como hemos anunciado durante estos días, con Juan Martín, candidato al Ayuntamiento de Zaragoza por Xunta Aragonesista. Buenos días, Juan.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, esperando a que llegue el día de las elecciones.
Ya queda poco, bueno, ya estamos en campaña electoral.
Ya todo, 15 días.
15 días, ya queda todo, queda todo. Un mundo.
Queda un mundo, exacto.
Tenemos también con nosotros, como siempre, a nuestros colaboradores Pilar Arana y Fernando Vicente.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a nuestro monologuista, el especial Iñaki Marañón, ¿cómo estás? ¿Qué nos depara hoy? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar con Juan, porque aunque todo el mundo te conoce ya, que llevas muchísimos años en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿quién es Juan Martín?
Pues Juan Martín es un ciudadano de Zaragoza que lleva toda su vida en Zaragoza de forma intermitente, porque he tenido que vivir fuera de España por razones profesionales en alguna ocasión, y que lleva desde hace ahora 8 años como concejal y que es el portavoz de Xunta Aragonesista también desde hace 8 años, ¿no? Y que pretende llevar el discurso y las propuestas de Xunta Aragonesista al Ayuntamiento y al Pleno y sobre todo a los ciudadanos para que, evidentemente, las compartamos.
Muy bien. Bueno, la verdad que Juan ya es una persona reconocida, ¿no?, en este mundo y además con gobierno, porque has estado participando en las coaliciones con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, en este caso, con el famoso tripartito, ¿no?, que siempre está de moda.
No, pero ese gobierno era del PSOE, nosotros pactamos desde fuera.
Esos pactos de estabilidad, ¿no?
Esos pactos de estabilidad.
Pactos concretos. Bueno, pues vamos a empezar ya con lo que es el programa electoral en sí. Vamos a hablar de, como todo el mundo conocéis, de la Zaragoza Ciudadana, que es el programa que tenemos, en el que sabéis que podéis participar a través de Twitter con @ZGZCiudadana y por correo electrónico con zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com. A través de Facebook, ya sabéis que tenemos un montón de canales diferentes, y vamos a hablar de esa Zaragoza limpia, innovadora, social, tecnológica y accesible, esa Zaragoza lista que, bueno, todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores ya conocéis. Vamos a con esa Zaragoza limpia, porque además Xunta Aragonesista es un partido muy implicado con la limpieza de la ciudad, con el tema del tranvía, como conocemos ya, la movilidad sostenible, con las bicicletas, pero también con los parques verdes, con las zonas de convivencia de la ciudad. ¿Qué propuestas tenéis para hacer una Zaragoza limpia?
Para hacer una Zaragoza limpia, limpia en lo físico y limpia en lo ético.
También. ¿No?
Limpia en lo físico y limpia en lo ético. Para hacer una Zaragoza limpia lo que estamos planteando es el reforzamiento de las contratas municipales y sobre todo lo que tiene que ver con la limpieza. Y también algo muy especial, que es que haya una reserva en todas las contratas municipales, en este caso tiene que ver con parques y jardines y tiene que ver con la limpieza pública, que se ha gestionado una parte de esas contratas por empresas de economía social, es decir, por empresas sin ánimo de lucro. Como todos sabéis, en Zaragoza ha habido un ensayo durante los últimos años muy interesante, y es que hay una empresa de economía social que se llama Umbela, que lleva las zonas verdes de una parte de la ciudad, de la margen izquierda, con bastante éxito, porque está integrando a personas que jamás podrían trabajar de otra manera en su vida, en la vida laboral, ¿no?, y participando en esta empresa, con esta empresa, en la gestión de los parques y jardines de la ciudad. Bueno, nosotros queremos que de la contrata de limpieza pública, de la recogida de basuras, haya una parte que sea gestionada por este tipo de empresas de economía social.
Ajá, muy bien. Bueno, la verdad es que es una propuesta bastante interesante, ¿no?, el hecho de recoger a empresas de economía social, ¿no?,
Tenéis que tener en cuenta, hay una parte de la realidad que muy poca gente conoce, ¿no? El 10% del PIB de toda España lo gestiona ya en estos momentos lo que se llama la economía social. La economía social engloba desde las cooperativas, el modelo cooperativo, hasta todo el modelo social de empresas que no tienen ánimo de lucro, pero que tienen una finalidad específica. Voy a poner un ejemplo. Desde Eroski, desde el Grupo Mondragón, hasta Atadies, que tiene un centro especial de empleo y que tiene una empresa de economía social que se dedica a generar actividad para sus asociados, ¿no?, y para los hijos de sus asociados. Pero este modelo se va repitiendo en muchos ámbitos de la realidad. Muchas veces pasa desapercibido. En Zaragoza hay 6 centros especiales de empleo. En Zaragoza hay centros sociolaborales que hacen que más de 600 jóvenes que tienen dificultades serias de inserción por razones familiares, por razones de la zona y de la situación personal y familiar que tienen, consigan consigan puestos de trabajo y una formación personal. Y así sucesivamente. Estamos hablando de una parte de nuestra economía que tiene un rostro humano, que tiene una calidad y una calidez humana muy importante, que para nosotros nos interesa mucho, porque uno de los elementos centrales de nuestro programa es la lucha contra la desigualdad. Nosotros creemos que hay una parte muy importante de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, que se está quedando en el camino, que no puede acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad y de dignidad. Y creemos que una buena parte de la actividad del Ayuntamiento de Zaragoza tiene que consistir en que esas personas no se queden en el camino y se incorporen. Nosotros le llamamos crear una ciudad para la igualdad.
Eso tiene que ver mucho con la Zaragoza social, que hablaremos también ahora, y que de alguna manera volveremos a ello. Vamos a hablar de la Zaragoza innovadora también, porque si hemos hablado de economía social, vamos a hablar también de economía creativa, pero vamos a hablar también de cultura, vamos a hablar de las relaciones de la universidad con el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya sabemos cómo están con el Gobierno de Aragón, ¿no? Pero vamos a hablar con el Ayuntamiento. Vamos a hablar también de la libertad que tiene que dar un ayuntamiento a la hora de que sus ciudadanos sean innovadores, sean creativos. No solamente que les dirija de alguna manera, como lleva pasando durante muchos años, sino también fomentar esa creatividad liberal, por llamarlo de alguna manera, o esa libertad de creatividad en los ciudadanos. ¿Qué propuestas tenéis para el tema de cultura para el Ayuntamiento de Zaragoza?
Voy a hacer una pequeña introducción y me vais a entender. Ayer estuve hasta las tantas con otros grupos y de otras fuerzas políticas en un debate en la Facultad de Estudios Sociales, organizado por la Delegación de Alumnos. Y la verdad es que estaba el aula llena de alumnos. Y una de las preguntas, de las tres preguntas que planteaban, es: ¿qué propuesta tiene usted para el ocio y la diversión de los jóvenes? Ninguna. Ninguna. Es que yo creo que el ocio y la diversión, mientras sea un ocio y una diversión que respete a los demás ciudadanos, el que tú quieras tener, ¿no?
Sí,
yo
sí.
Cuando tenía 20 años no me tenía ganas de que me dijesen cómo me tengo que divertir. Mientras tú respetes a los demás. Pero voy con el tema de la innovación. Yo es que creo que lo peor que le podemos hacer a la gente que innova es decirle qué es lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que dejarle es total libertad. Ahora bien, facilitarle medios si los quiere utilizar. Si los quiere utilizar. Es decir, facilitarle locales municipales, facilitarle exenciones de impuestos, facilitarle si los quiere utilizar. Pero creo que el mayor enemigo de la creatividad, de la innovación, es que tú le pongas puertas al campo. Para nada. Es que este es uno de los errores de la política, de la vieja política y de la política histórica. Intentar siempre que vaya todo por un mismo camino. No. Para nada, en absoluto. Tenemos que ponerle las vías. Pero el tren, la maquinaria, la locomotora, si es eléctrica, si no es eléctrica, a qué velocidad, lo tienen que decidir ellos. Porque si no es innovación.
Sí, sí. Además, ese tema lo hemos hablado muchas veces y eres el primero, por fin alguien lo dice, de que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es no hacer.
No, lo que tiene que hacer es facilitar, pero poner los medios.
Claro, pero no me digas cómo tengo que innovar, porque entonces no hay innovación. Porque si quien plantea cómo tiene que innovar es un político, que generalmente la mayoría vienen del mundo administrativo, de la administración pública, porque es uno de los problemas que tenemos en la política ya desde hace muchísimos años en la política española, y es que la mayoría de los políticos antes han sido funcionarios, que la innovación que tiene un funcionario suele ser, vamos a dejarlo en limitada, y los políticos también suele ser bastante más limitada que la sociedad civil. Entonces me vas a poner la correa del perro y vas a estirarme, por lo tanto no voy a innovar.
En estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un problema de dispersión en la oferta en innovación. Ahora mismo el Ayuntamiento de Zaragoza está planteando acciones desde la azucarera, desde el centro de incubador de empresas que está de Emisiones Ceros, que está cerca de Etopía, y luego está toda la los que yo conozco, que son muchos, en torno al sistema Bifi, en torno a otras cuestiones que tienen que ver con la Universidad de Zaragoza, y lo que están pidiendo es: déjanos el edificio y márchate de aquí. Déjanos trabajar, que vamos a intentar trabajar. Tienen unos sistemas y una mecánica de funcionamiento que a mí me producen envidia, porque tienen una capacidad de propuesta, pero de propuesta para Zaragoza, para la ciudad. Es que están trabajando no en cosas... Es que hay gente que piensa que se dedican a los videojuegos. No. Es que están trabajando en el Big Data, están trabajando en la mejora de aplicaciones para la movilidad, para la gestión de la información del Ayuntamiento de Zaragoza. Es que están trabajando en cosas interesantísimas. ¿Qué hay que dejarles? Trabajar. Y no inmiscuirse. Y no intentar ponerse la foto constantemente de uno delante de cada uno que pretende hacer algo positivo por la ciudad de Zaragoza. Déjalos. Déjalos, que ya llegarán ellos, porque tienen además un altísimo concepto de su aportación al conjunto de la sociedad. Yo he estado con muchos de ellos y hay que dejarles trabajar tranquilamente.
Pero realmente se les deja y no se les utiliza luego para hacerse la foto, Porque claro,
son listos, ¿eh?
Hemos visto hace poco que el candidato del PSOE presentó el programa de una Zaragoza innovadora precisamente en Zaragoza Activa.
Bueno, entonces, ese es un riesgo que hay siempre en política. Siempre en política hay un riesgo que es así, pero nuestra sociedad ya es muy adulta, ¿eh? Es muy adulta. Y yo percibo con mucha claridad cuando estoy con gente que sabe distinguir y sabe que el discurso político tiene unas limitaciones. Yo he estado con la gente de Bici, de la gente que tiene que ver con los sistemas de computación de la Universidad de Zaragoza, y son gente muy inteligente y sabe perfectamente que la política tiene que llegar hasta un punto, que se tienen que saber utilizarla en el mejor de los sentidos, pero que también tienen que saber pedirles que salgan de en medio. Al menos quiero creer que es así.
Sí, porque además muchas de esas empresas, y por ejemplo el tema del Bici, que es fascinante, siguen el modelo de desarrollo de software libre. Muchos de ellos, pues, grandes seguidores de los planteamientos de Eric Raymond, en el cual una de las cosas más bonitas que hay es la meritocracia y la figura del dictador benevolente. Es decir, aquella persona que más se implica es quien consigue mayor apoyo del resto del grupo, que al final es quien acaba tomando decisiones benevolentes para el resto del grupo. No por una elección electoral, sino que al final pues se acaban surgiendo líderes de forma natural, mediante esa selección natural, y para llegar a ser ese líder lo que tienes que hacer es trabajar más que los demás. Entonces se genera toda una retroalimentación que, bueno, vemos por el mundo de Linux es el claro ejemplo más palpable de ese tipo de desarrollo. Pero, sin embargo, se puede llegar a aplicar a muchos más conceptos. Además, esto siempre Chunta habéis tenido ese... Yo me acuerdo en Casa Emilio, hablando muchas veces con la Bordeta, que de conocimientos técnicos tenía muy pocos, pero, sin embargo, ese modelo le fascinaba siempre. Hemos estado ahí hablando largo y tendido, incluso cuando llegasteis al ayuntamiento, con todo el tema de los carriles bici, que también vienen un poco de... bueno, un poco no, viene casi todos los carriles bici vienen de Chunta Aragonesista. ¿No?
Tienen una parte de ellos.
Sí. Y también siguiendo ese modelo de la colaboración egoísta entre sociedad civil y ayuntamiento o entidades públicas, que todo el mundo se beneficia de todos y, sin embargo, nadie controla a nadie, ¿no?
Entonces, eso es crear en red.
Exactamente, sí, pero claro, que es que eso, por eso te digo que...
En un modelo piramidal, que es lo que estamos acostumbrados a ver y que además es muy de partido. El modelo piramidal es muy de partido, es de organización muy jerárquica, ¿no? Y ese modelo en red lo que permite es, evidentemente, que todo el mundo se beneficie de lo que va construyendo conjuntamente, claro. Que es lo que tú estás diciendo.
Sí, sí.
Es lo que tú estás diciendo. Ese es el modelo de sociedad que nosotros planteamos.
Pero sin un jefe líder. O sea, la pirámide es más la red.
Es que más horizontal.
Sí.
Mucho más horizontal y es, evidentemente, mucho más colaborativo. Lo cual quiere decir que es mucho más complejo.
Claro, pero es más complejo. Claro, pero para cuando quieres tener algo bueno. Los derechos implican obligaciones y el querer tener cosas buenas te implican un coste, ya sea económico, ya sea material o ya sea de esfuerzo. Pero con ese pequeño esfuerzo, ese planteamiento tan ugartiano de como una enredadera y no como un árbol, ¿no? En lugar de la cuando hablas de economía social, a mí es que ese concepto no me termina de convencer. Sí que me gusta mucho, por ejemplo, el formato de Mondragón, de la cooperativa. Porque cuando decías, ¿no? Empresa sin ánimo de lucro, no. O sea, una empresa tiene que ganar, el objetivo tiene que ser que ganar. ¿Que luego lo repartirá entre los trabajadores? Sí, eso es maravilloso. Pero el objetivo no tiene que ser...
Eso es sin ánimo de lucro, por eso es una cooperativa, porque lo reparte entre sus...
Claro, pero a veces el no ánimo de lucro no es que no es cosa barata ni nada por el estilo. Final,
si me permites, te voy a hacer una comparación con cierto sentido del humor, si me permites. Decimos empresas sin ánimo de lucro y decimos dictador benevolente.
Sí.
¿Vale? Son contradicciones.
Sí.
Las empresas siempre tienen ánimo de lucro.
Correcto.
El asunto es que ese lucro no sea un lucro que se reparta a unos accionistas que están en el exterior y que se lo quede a alguien personalmente, sino que se reparta. Cuando tú dices dictador benevolente, piensas, ¿calefacción que enfría? No. Lo que estás intentando decir es alguien que toma decisiones, que tiene un liderazgo, pero que tiene un liderazgo colaborativo.
Claro, por eso te digo que no me gusta el término de sin ánimo de lucro, porque el objetivo de una empresa tiene que ser conseguir lucro, sino el concepto sí que me gusta, lo que no me gusta es la terminología.
Luego, si queréis, hablamos de una cosa que nosotros estamos defendiendo para la ciudad que se llama la economía del bien común.
Sí.
Tiene que ver con eso que estás diciendo.
Sí, sí, sí. Además es un tema totalmente fascinante.
Sí.
Y luego hay un término que es liberales del bien común, ¿no?
Sí.
Que hablamos hace poco. Yo voy a hacer mención. Ha hablado Fernando de José Antonio de la Bordeta y por recordar, por dar un saludo, mandar un saludo a Ángela la Bordeta, con la que hablamos el otro día, para que estuvieras hoy aquí. Y luego también hablar de la Zaragoza innovadora, que nos quedan muchos lemas en Zaragoza Ciudadana para que nos cojan, que los vamos a empezar a vender, yo creo que a un euro, porque igual ganamos pasta.
Ponerlo más caro.
Pues lo ponemos más caro, ¿no? Si de momento están regalándose, por el momento, ¿eh? Ya hablaremos de ello. La Zaragoza Social, que hablábamos antes de ello, pero lo retomamos un momento hablando de esa cooperación. Siempre hablamos de, cuando hablamos de solidaridad con el exterior, vamos a hablar también no solamente del exterior, sino del interior, ¿no? De la Zaragoza Social hacia los propios zaragozanos y haciendo mención especial a las personas mayores, porque luego en Zaragoza Accesible hablaremos también de las familias y los niños, ¿no? Con esa conciliación familiar y laboral. ¿Hay alguna propuesta de Chunta Aragonesista con respecto a la solidaridad con los zaragozanos y con las personas mayores sobre todo?
Casi todo son propuestas en esa dirección. A ver, el mayor problema que tenemos en este momento en Zaragoza no es la gente que tiene un puesto de trabajo, que tiene una vida absolutamente normalizada, que tiene las dificultades propias de cualquier familia normal. El problema que tienen los zaragozanos es que hay casi 200.000 personas que tienen dificultades. Y hay un número muy importante de ciudadanos que tienen miedo de tener dificultades porque están en una situación complicada. Nunca en nuestra sociedad se había instalado de una forma clarísima en nuestros entornos, en el mío, en el vuestro, gente que nunca ha estado en el paro, que tiene una familia y que tiene miedo de no poder salir de eso. Y ese es el auténtico drama que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros tenemos en Zaragoza 54.000 personas, según el informe FOESA de Cáritas, que tienen auténtica pobreza. Y es pobreza de la que no se ve, porque no la vemos por la calle, pobreza en su vida cotidiana, ¿no? O sea, gente que no puede pagarle las gafas a su hijo. Uh-huh. Es de esto estamos hablando. Y eso significa que la administración pública, nosotros somos partidarios de la intervención pública cuando tiene que ser decidida y cuando sea una situación de emergencia social, que es lo que nosotros creemos que hay para nuestra parte, una parte de la sociedad. Nosotros discrepamos profundamente de las medidas del Partido Popular, que en una visión terriblemente de derechas y terriblemente injusta, lo que hace es intentar recortar de ese colchón social que hay que generar para poder generar actividad económica. Nosotros creemos que hay que ir justo en la dirección contraria. Lo que hay que hacer es que la administración pública intervenga de forma clara, potente y decidida para proteger a ese sector de la sociedad que en este momento está en una situación más desfavorecida. ¿Para eso qué estamos planteando? Primero, estamos planteando que las políticas de igualdad sean políticas transversales para todas las áreas del ayuntamiento. No solo puede ser política social. Tiene que haber política de igualdad en vivienda. Tenemos gente en este momento que vive en infravivienda real. Uh-huh. Muchos grupos de casas baratas en la ciudad de Zaragoza. Tenemos niños y niñas que no acceden a la cultura, que no pueden ir a un teatro, que no pueden ir a una sala de cine, que no pueden ir a instalaciones municipales porque no pueden pagar la entrada. Tenemos familias que no pueden pagar los cursos de deportes que hace Zaragoza de Deporte. Tenemos problemas con familias que no pueden acceder a los servicios públicos. Hay gente que no se puede pagar el transporte urbano en esta ciudad. Y eso es lo que estamos planteando. Que hay una política social transversal, una política que no sea política, sino que sea una política de igualdad, de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para que después cada uno se desarrolle en la dirección que quiera. Yo, por ejemplo, estudié en la universidad. Mi familia no hubiese podido llevarme a la universidad con la actual política de tasas y la actual política de becas. Yo no habría sido estudiante universitario. Y como yo, muchísima gente de mi generación. Eso es igualdad de oportunidades. Y eso es lo fundamental. Lo que tenemos que construir entre todos es una ciudad que dé las mismas oportunidades a todos y después le dé a todo el mundo la libertad de poder ir en la dirección que quiera. Que quiera. Por eso nosotros estamos planteando. Primero, reforzar el sistema público de los centros de mayores. En primer lugar, porque son centros de convivencia. Elemento fundamental. En segundo lugar, para nuestros mayores y para los que no son tan mayores, ayudar a que los edificios que están en una situación de infravivienda desde nuestro punto de vista, que no son eficientes desde el punto de vista térmico, es decir, que se les va el calor por todos los sitios, que no tienen ascensor y que la gente tiene que subir y bajar 3 y 4 alturas sin ascensor, echarles una mano para que esas viviendas se recualifiquen, no recalifiquen, sino recualifiquen. Y así, evidentemente, dotarles de valor para ellos. Estamos planteando lo que acabo de decir antes, que haya medidas en todas las áreas del ayuntamiento que ayuden a combatir la desigualdad. Uh-huh. Y estamos planteando, y esto lo hemos hecho desde Chunta Aragonesista estos dos últimos años, parecía que todo el mundo le habíamos roto, no se sabe muy bien el qué, pues estamos planteando que el Ayuntamiento de Zaragoza hay materias que no son de su competencia política, pero son de su competencia ética. Y si el Gobierno de Aragón deja buena parte de los niños sin becas de comedor, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que poner 1 millón de euros para complementar las becas de comedor.
Cuando Luisa Fernanda Rudí se gastó el dinero en obras de arte para el Pablo Serrano, ¿no? Estamos hablando de ese caso, por ejemplo, 1.300.000 euros.
Sí, estamos hablando de que hay concepciones políticas diferentes y prioridades diferentes. Es que cuando hablamos de política, que a todo el mundo le parece que la política debería ser para todo el mundo igual, no, hay prioridades diferentes. Nosotros, nuestra prioridad, la prioridad para nosotros es la gente. Y la gente que lo pasa mal. Uh-huh. Que lo pasa mal. Porque echándole una mano a la gente que lo pasa mal, estamos echando una mano al conjunto de la sociedad.
Una pregunta, vamos a ver, ¿qué opinas del deporte adaptado, de que hay deporte adaptado? Están pagando unos 25.000 euros para los entrenamientos que hacen estas personas que tienen una mayor dificultad a la hora de participar en cualquier tipo de deporte, como por ejemplo baloncesto en silla de ruedas. ¿Qué opinión tienes sobre este gasto que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, que cuando reciben una subvención, directamente en lugar de dársela a la entidad, lo que hacen es absorber la deuda que tienen? No sé qué te parece.
Tenemos casos diferentes, porque el Ayuntamiento de Zaragoza colabora con distintas entidades, algunas bancarias, otras no, a la hora de plantear iniciativas en deporte adaptado, en deporte que tiene que ver con integración social. Yo, por ejemplo, estoy acordándome ahora mismo un club de balonmano que se llama Colores, que era una iniciativa magnífica que se participaba desde el Ayuntamiento de Zaragoza, de integración. Hay distintas situaciones y distintas realidades en distintas entidades que hacen propuestas y actividades que están subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. A nosotros no, lo que nos preocupa es que tengamos claro a dónde va el dinero público, para qué va el dinero público y lo podamos fiscalizar, porque es dinero de todos los ciudadanos. Y me da igual que sea quien sea y cómo se llame.
Es que además, el otro día hablábamos precisamente de eso, de que al final las ayudas sociales, como se distribuyen entre varios departamentos, pues deporte, cultura, educación... ¿Por qué de repente el Departamento de Educación tiene más presupuesto que el de deporte y hay entidades que se quedan fuera en deporte que están cumpliendo una labor social tremenda? Estábamos hablando con que hay deporte adaptado, que claro, ellos en el área de deporte apenas hay presupuesto y se han quedado fuera de la subvención.
Ese es uno de los problemas. Vamos a ver, CAI es una de las entidades que más participa en materia de deportes en la ciudad de Zaragoza, pero que más en todos los niveles, ¿eh? Igual que hay otras entidades, pero CAI es una especialmente importante, además, por su labor social. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar los proyectos, evaluarlos por criterios técnicos, porque ahí sí que puede haber un criterio técnico. Y después hay una decisión política, pero tiene que haber un criterio técnico. Tú publicas unas bases para unas subvenciones con unos criterios técnicos que se tienen que, a los que se tiene que ajustar todo el mundo. Y este es, yo creo, que el elemento fundamental.
Pero claro, que la partida social realmente sea global, sí, y luego se vayan analizando, sí, los proyectos, no que haya una cantidad presupuestada para cultura, que a lo mejor luego se da el dinero porque está presupuestado, pero hay proyectos menos interesantes que en otras áreas que han recibido menos dinero.
Y con una vuelta de tuerca más, si me permites. Todo el mundo tiene que saber, metiéndose en la página web del ayuntamiento, quién recibe subvenciones, eso, de qué es, departamento recibe las subvenciones y de qué cuantía. Es decir, la entidad XXX, si recibe de transporte, de cultura, de participación ciudadana, de acción social, y tiene que ver el listado.
Eso es.
Porque tenemos en este momento especialistas, como no se comparte la información porque está absolutamente compartimentada, especialistas en recibir subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza de distintos sitios. Uh-huh. Que todas y cada una de ellas puede parecer que son cuantías más o menos, pero la suma de todas ellas, cuidado, ¿eh? Uh-huh.
Sí, claro, por eso lo comentábamos. Ahora hablaremos también de...
Sí. Bueno, Iñaki, además esto es un tema que te interesa mucho porque la semana pasada hablamos de ello, hablamos del monólogo y hablamos de el chico iraní. Así que, bueno, ¿qué opinión tienes?
Sí, especialmente un saludo para Swab, que es iraquí y es un chico que conocí aquí en un encuentro internacional de baloncesto para discapacitados. Un tema muy interesante, ver también la vida de la gente cuando van 8 o 10 personas en silla de ruedas, cómo 10 centímetros pueden ser una muralla. por suerte para estas personas, como eran deportistas, tenían una capacidad física notoria. Entonces, ese tipo de cuestiones la podía solventar. Lo que sí que me llamó la atención fue que en determinados momentos, determinados elementos, era bastante, la organización lo tenía bastante complicado y habían hecho un grandísimo esfuerzo para poder montar todo el evento sin toda la ayuda o apoyo que creo que una ciudad como Zaragoza debía dar. Dada a este tipo de eventos que nos dan también prestigio internacional, porque ahí están cada vez más potentemente los deportes paralímpicos, para adaptados también, y que deben de ser un referente de, sobre todo, de voluntad y motivación para el futuro y presente de esta sociedad. Uh-huh.
Pero es que eso es lo que hace una ciudad de la igualdad. O sea, si no sabemos construir y no podemos construir entre todos esa manta conjunta que tiene que ser de muchos colores, que sirva para todos los ciudadanos, una ciudad sirve para poco. Quiero decir, una ciudad es un espacio de libertad, es un espacio de dignidad, es un espacio de colaboración, es un espacio económico, es un espacio de innovación y también es un espacio de integración. Y también es un espacio de integración. Entonces, es muy importante. Muchas veces se plantea el discurso en materia de deportes, en política, que somos demasiado de blancos y negros en materia de solo deporte base, solo deporte de élite. No, es que Zaragoza tiene que tener deporte de élite y tiene que tener mucho deporte base, porque si no, no tiene deporte de élite. Y para que haya deporte de élite tiene que haber una buena política en deporte adaptado. ¿Qué es deporte de élite? Como tú lo acabas de decir.
De hecho, había gente que era profesional.
Uh-huh. Y por supuesto que sí. Además, nosotros tenemos en Aragón y en Zaragoza gente que en el deporte paralímpico es señeras estrellas mundiales, referentes mundiales.
Ahí está, y ojo, Teresa Perales.
Que ninguno estamos libres de acabar en una organización así practicando deporte adaptado.
O empezar.
Exactamente.
Y también hay que recordar que en baile, por ejemplo, que baile deportivo, tenemos al número 1 de España, que es de Zaragoza, al número 5 de España, que es de aquí también, de Zaragoza, que el número 1 es quinto mundial, pero que tampoco le damos mayor importancia, ¿no?
Esto no se lo conoce el gran público. Yo, por ejemplo, esto que acabas de decir del número 5, no tenía ni idea.
Te lo presentaré. Nos tomamos un café un día con él para que lo conozcas. Iñaki, ¿qué te parece si, habiéndote dado la voz, haces tu monólogo?
Pues me parece muy bien. Además, es un tema que yo creo que a todo el mundo nos divertirá y nos entretendrá. Especialmente va dedicados para todos aquellos políticos que quieren hacer bien las cosas. Hola, queridos llamados escuchantes de Zaragoza Ciudadana, un espacio sociopolítico cultural donde cada uno dice lo que le da la gana. Tal es la libertad de expresión en esta ciudad. No tener nada más que unos condones reversibles de tanto usarlos y no deber nada a nadie. Repito, no deber nada a nadie. Vivo con un perro y una abeja. El perro me lo regalaron. La abeja se vino ella misma de Ocupa. El perro se llama Zara, porque la relación calidad-precio está bien. Y la abeja goza, porque el hijaputa me está picando todo el día y lo goza. La pregunta es, ¿por qué el perro no me muerde? Efectivamente, incluso alguno ya habrá sonreído pensando qué le pasaría al perro si muerde. Porque, ¿qué perro muerde la mano que le da de comer? Y su consecuente, ¿por qué la abeja me pica? Efectivamente, también, como bien habrán adivinado los más avispados radioyentes, porque no me deben nada. Su tangibilidad opcional bascula la correlación efectiva de sus acciones hacia su inmanencia. Es decir, se la suda. Daría por terminada esta alegoría metafórica referente a la financiación si no fuera porque la moraleja se me queda coja con tan poco animal en tanta selva. Yendo al tajo, ¿qué libertad de acción posee alguien económicamente dependiente? ¿Un trabajador? ¿Una esposa? ¿Un partido político? ¿Un partido político? No entraré a valorar la amena ley orgánica 5/2012 sobre financiación de los partidos políticos, porque yo, orgánico, solo conozco lo que tengo entre las piernicas. Pero conceptualmente algo no me cuadra cuando me entero que el PSOE debe 71 millones, el PP 54 millones y entre todos, todos y todos juntos, 237 millones a entidades financieras. Porque, ¿qué perro mueve una mano si ve en la otra un filete que le permite seguir igual de gordo? Asimismo, pido la voz y la palabra para pedir que me expliquen por qué los partidos cobraron 65 millones de euros de los presupuestos generales del Estado del 2012, más que Cáritas y Cruz Roja juntas. ¿Se lo merecen? ¿No tienen bastante con colocar a sus colegas? ¿Por qué tengo yo que pagarles sus bienes de amigos? Si tú quieres cubatas, te los pagas. Pero no me hagas como en las bodas, que primero me invitas y después te pago yo la boda. Seguimos con una financiación surgida para un periodo de transición política y partidos frágiles. Pero 40 años después, en el siglo XXI, los niños esmirriados han comido tanto y se han puesto tan gordos que a veces los confundimos con el sol. O mejor dicho, nos quieren hacer pensar que son el sol. Algún día, la historia juzgará nuestros pecados. Y como sociedad, nos juzgará por el peor posible, el peor de todos. Ser más tontos de lo que parecíamos.
Bueno, este monólogo ha sido mucho más ameno que el otro. El otro fue duro. Habló de
las minas antipersonas.
Sí, bueno. Yo creo que la mitad del programa, la segunda mitad, casi estábamos llorando todo el rato. Menos mal que
no,
luego
este empezamos. No podías llorar porque te estaban picando abejas.
Esto estaba picando. Hombre, aquí también podía llorar, pero de otra manera.
Sí, es
espectacular. Muchas gracias, como siempre.
A ti, como siempre. Siempre es un placer.
Bueno, pues vamos a continuar con la Zaragoza Tecnológica. Vamos a hablar un poquito también de la participación ciudadana. Vamos a hablar de democracia, ¿vale? Vamos a hablar también de la administración electrónica. Vamos a hablar de qué propuestas tenéis para acercar, de alguna manera, el ayuntamiento, la administración pública al ciudadano.
Una fundamental. Nosotros estamos planteando que haya referéndums políticamente vinculantes en la ciudad. Con esto lo estoy diciendo prácticamente todo. Jurídicamente no pueden serlo porque la Constitución, esa que se citaba antes, la Constitución no permite que sean jurídicamente vinculantes, pero yo creo que en este momento ya tenemos las herramientas suficientes como para que la ciudadanía en los temas más importantes del día a día, no en el funcionamiento cotidiano, no en el día a día del funcionamiento de la Administración, pero sí en los ayuntamientos, en los temas centrales, haya una participación directa. Y además se puede hacer. Yo aquí en este móvil tengo varias aplicaciones directamente de participación política. Abrí, por ejemplo, hay muchas, hay de todo tipo, ¿no? Y en este momento ya tenemos, creo que tenemos ya las herramientas suficientes como para poder trabajar en esa dirección. ¿Nosotros qué es lo que estamos planteando? No solamente que todos los datos públicos sean conocidos, sino que no puede haber reuniones de ningún tipo de organismo público que no sea pública. Para que os hagáis una idea, las comisiones de urbanismo, las partes en las que se deciden los expedientes, las licencias, los planes parciales, son cerradas. No hay ni periodistas.
Légalo.
Es que no tiene ningún sentido. Porque además, al menos yo no voy a decir nada diferente si hay periodistas o si no los hay. Y prefiero que los haya, porque quiero que todo el mundo se retrate. Yo también, cuando estoy votando. Entonces, primera cuestión, que todas las comisiones, todos los apartados de todas las comisiones, todas las reuniones de todas las sociedades municipales sean públicas. Públicas con quien quiera estar en la sala. Y públicas porque en streaming puedes verlas. Y las puedes ver desde tu casa. Elemento fundamental de transparencia. Segundo, los datos de los partidos políticos tienen que ser públicos también.
Pero esa transparencia, ¿cuántas veces ha sido una reunión con todo ya pactado? O sea, ¿puede convertirse eso más en un espectáculo guionizado y teatralizado que el... Hombre, que no. ¿Puede o no puede?
Yo te digo sí y no. Que vamos a tratar a todo el mundo con toda la madurez y con todo el respeto necesario. Claro que se llega a las reuniones. En todas las reuniones de cualquier ámbito de la vida va a haber pactos, pero hay que decirlos públicamente, si no pasa nada. ¿Que lo hemos pactado antes de llegar a la reunión? Claro, y lo decimos públicamente y en la reunión se manifiesta que hay un pacto previo, si no pasa nada.
Sí, pero muchas veces este tipo de cosas se convierte en lo que se llama el gatopardismo, ¿no? Que parece que todo que cambia, pero realmente no cambia nada. Entonces, puedes poner una cámara y representar una obra de teatro que has guionizado previamente, ya lo tenías todo pactado, y parece que estás negociando algo que ya está negociado previamente. Entonces, yo creo que eso no tiene mucho. Además, ¿cuánta gente iría? ¿Cuánta gente puede ir a los plenos del ayuntamiento?
Todo el que quiera.
Vale, ¿cuánta gente va?
30, 40, depende del tema.
Vale.
Depende, si el tema es muy importante, igual tienes 200 metidos dentro.
¿Y cuánta gente vive en Zaragoza? Pues 800.000 personas.
Entonces, tu planteamiento es diferente del que estamos haciendo nosotros. Tu planteamiento es cuánta gente se implica cotidianamente en la labor institucional del Ayuntamiento de Zaragoza. Que ese es un debate diferente.
Casi nadie.
Es un debate diferente. Sí. Todos los expedientes son públicos y los puedes consultar. Si puedes consultar el orden del día y si puedes ver lo que está pasando en esa reunión, desde luego que va a haber conversaciones previas, como las tengo con asociaciones de vecinos, culturales, con personas interesadas en diferentes expedientes, antes de que vaya a la reunión. Yo antes de ir a una reunión, a un consejo de gerencia, me llaman. asociaciones de vecinos, particulares, empresas, personas, muchísimas veces, para hablar de expedientes. Y antes de ir a la reunión, si me da tiempo, porque como somos poquicos, hay veces que no nos da tiempo a todo, pues me voy al consejero de urbanismo o al portavoz del Partido Popular o del portavoz de Izquierda Unida y digo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué vais a hacer en este tema? Pero eso forma parte de las cosas normales.
Claro.
Normales, no pasa nada por eso. Lo que hay que explicarlo. Y la gente tiene que saber que en la agenda de Juan Martín ese día a las 19:30 se reúne con la Asociación de Vecinos de no sé qué para hablar de no sé cuántas. Eso es lo que tiene que saber la gente. Por eso estamos planteando que la agenda de los concejales sea pública.
Sí, pero una reunión privada en tu casa, en la que no haya periodistas ni nada por el estilo.
Esperemos que sea privada.
Sí, pero cualquier avance en tema de transparencia, la verdad es que...
Hombre, de todas maneras, el Ayuntamiento de Zaragoza sí que hay esas reuniones privadas, pero que también es cierto que hasta el rabo tuvo estoro. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando hay una comisión, esa prórroga que hay... cambian mucho los temas.
Es muy difícil encontrar. Yo en estas elecciones que hay mucha fuerza política que parece nueva, que no realmente no lo es, yo oigo algunas cosas y siempre pienso lo mismo. Pero si esto se está haciendo, no sabe qué se está haciendo. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza y fuerzas políticas, nosotros, mandamos a todas las entidades sociales todos los órdenes del día de todas las comisiones de todas las sociedades. Yo en Twitter publico los órdenes del día de sociedades anónimas municipales. Directamente, ¿eh? Es decir, que el problema no es ese, el problema es que tú sí que has puesto encima de la mesa un debate muy interesante, y es la complejidad de la toma de decisiones en un órgano político. Y que para poder tener poder tomar una decisión y una posición, tienes que tener toda la información. Y es verdad que quien controla la información, controla la toma de decisiones.
Y no va a ser quien controle la información el ciudadano de a pie.
Bueno, hay que intentar por todos los medios que quien quiera tener información de ese punto concreto tenga toda la posible.
Al menos que luego no se pueda decir
toda
más,
la
que, no, no
la que los,
no tenemos acceso.
La que quien tiene quiera soltar.
Sí, pero como todo en la vida. Correcto, hay que intentar correcto. Por todos los medios que haya mecanismos. En la democracia solamente funciona con sistemas de control.
Sí.
Con sistemas de control y de información. Entonces, si tú colocas todos los sistemas de control, después será tu voluntad de acceder a esa información para ese tema.
Sí, pero volvemos otra vez a lo mismo. Si de 800.000 personas que tienen posibilidad de ir a los plenos solamente van 30, es un problema de raíz. Y es que la gente no quiere participar en la política.
No es que no quiera participar. La mayoría de las personas tienen interés por la política y se está demostrando ahora, pero delegan una serie de representantes públicos y le pide responsabilidad a esos representantes públicos. Y cuando tiene interés en un punto concreto, va a los representantes públicos de cualquier partido y pide la información. O a través de la página web, sin tener que pedírselo a nadie. Esto es como, si me permites el símil, yo no quiero que me esté constantemente contando mi alcalde qué es lo que hace. Yo quiero que lo que hace lo haga bien y que Correcto. Cuando le pida responsabilidades me las dé. Uh-huh. Y del portavoz de Chunta Aragonesista. Uh-huh. Yo, por ejemplo, soy socio de varias asociaciones culturales y tengo una plena confianza, una de ellas Rolde. Y tengo plena confianza y soy un socio que paga de cuota y compra las revistas, se las lee, le encanta. Tengo plena confianza absoluta en el patronato de la asociación que gestiona la revista cultural. El día que quiera tener información de un punto concreto, se la pediré, porque la vida no me da para asistir a todo. No me da. Y la vida cotidiana de las personas, del día a día, de todos vosotros, no le da para estar plenamente informado de lo que pasa en la Administración General del Estado, en el Gobierno de Aragón, en el Ayuntamiento de su zona. Lo que le estamos pidiendo a los ciudadanos, ¿qué es? Un compromiso cívico. Uh-huh. Es tener la actitud de pedir, de recabar la información y la responsabilidad de los responsables políticos cuando tenga necesidad de hacerlo.
Eso es. Que hay un tejido asociativo. Claro. O sea, que hay mucha gente implicada en las asociaciones, pero que luego delegan en el presidente, que es el que va a hablar luego con el concejal.
No, pero es que la sociedad solamente funciona si hay un mínimo de confianza. Y lo que hemos perdido, por razones obvias y tangibles, es la confianza en los representantes públicos. Pues porque hay un montón de chorizos, porque nos estaban vendiendo un sueño de crecimiento económico que no ha existido, que se ha hundido en meses. Y por eso la ciudadanía está cabreada, expectante, con mucha animadversión con cualquier cosa que tenga que ver con la política, cuando la política son ellos. Uh-huh. La democracia funciona porque esté en manos de los ciudadanos. Si no, no funciona. Y con controles. Pero es normal que cuando te venden un sueño colectivo que después resulta que no existe, que era un espejismo, que era como una película del oeste, de estas que ibas y detrás del decorado no hay nada, hay tablones, pues evidentemente la sociedad se cabrea. ¿Que tiene un punto de responsabilidad la sociedad? Claro que sí. Claro que sí.
Casi total. Total.
Claro que sí. El problema es que lo tenemos todos, porque sociedad somos todos.
Sí.
Los políticos también.
Los políticos también.
También.
Sí. O sea, porque, uh-huh. por ejemplo, una cosa me encantó. Chunta Aragonesista, cuando llega al ayuntamiento, ¿qué es lo primero que quiere? La concejalía de urbanismo. Eso quemó a muchísima gente.
¿Crees que te cuenta la verdadera historia?
Pues cuéntame la historia, porque a mí me parece...
¿Sabes lo que quería realalmente Chunta Aragonesista en el año 2003?
¿El qué?
La concejalía de cultura. ¿Sabes a quién se dio cuenta de que no era nada bueno que Chunta Aragonesista llevase la concejalía de cultura? El Partido Socialista. ¿Sabes por qué Chunta Aragonesista coge?
No, pero también Mar Herrero era la... era de Juventud.
Era de Juventud, sí. Juventud y Deporte.
Sí. Bueno, de Deporte era Luis.
Pero estaban en la misma tenencia de Alcaldía, uh-huh. Juventud y Deporte. ¿Sabes en primer lugar por qué cogimos... Esto va a ser duro que lo diga en un micrófono, pero bueno. ¿Sabes por qué cogimos en aquella época? Yo no era concejal, pero por lo que me han contado mis compañeros. La concejalía de urbanismo.
¿Por qué?
Porque queríamos que no hubiese ninguna duda de que iba a ser una gestión honrada y pública y que no íbamos a tener ningún problema de ninguna clase.
Vamos a ver. Yo creo que lo último que espera un ciudadano es que el teniente alcalde de urbanismo sea honrado.
Pues el que hubo en aquella época, te lo doy mi palabra de honor, que lo fue.
Pero te quema. Bien, eso se ha quemado mucho.
¿Pero la política para qué sirve? ¿Para quemar o para que no? ¿Para hacer cosas o para no? ¿Sabes lo que te quema? Hacer cosas, hacer planteamientos. Si te quedas mirando la luna de Valencia, no te quema nada.
Sí,
claro, pero
es lo que hemos visto estos cuatro años.
Tú hablas de que queme a la persona y él habla de que quema las siglas.
Claro, quemó las siglas. Y las ha quemado.
Pero
si estamos de acuerdo en eso.
¿Chunta Aragonesista para qué está? ¿Para cambiar la sociedad o para que no le queme las responsabilidades?
Vamos a ver, tú puedes querer cambiar la sociedad, que si no tienes representación en las instituciones, poco vas a cambiar.
Claro, y si tengo representación institucional, ¿por qué es? ¿Porque cuando esté en el sillón del ayuntamiento no tome ninguna decisión porque me voy a quemar?
No, y además yo he empezado aquí...
¿Estoy llevando hacia dónde?
Que a mí me encanta todo el tema del carril bici y todo lo que habéis hecho, eso es fascinante.
No, eso no es lo más importante que hicimos en urbanismo. Lo más importante que hicimos en urbanismo fue recuperar el patrimonio histórico-industrial. Fue que fuese una concejalía de urbanismo honesta, honrada, participativa y sobre todo que nuestros proyectos, los que llevábamos en el programa electoral, intentamos cumplirlo.
La azucarera.
Todo, la azucarera, la harinera, el Raval, la Romareda, el desarrollo. ¿Sabes que en aquella época fue el momento en el que, por primera vez en Zaragoza y en España, en un ayuntamiento del tamaño de Zaragoza, se entregaron más licencias de vivienda protegida que de vivienda libre? No lo sabía.
¿Ves? También es un dato que...
¿Ves? Y es muy importante porque yo puedo venir hoy a estos micrófonos, a los micrófonos de 4G, y decir, mis compañeros y compañeras, después de 29 años de historia, ni uno se ha llevado una. Ni un solo corrupto. Ni uno. Y en esa época gestionamos más de 800 millones de euros desde la Concejalía de Urbanismo. Uh-huh. Esto, ¿cuánta gente puede decirlo?
Bueno, pero ¿cuántos concejales tienes en ese momento?
6.
¿Ahora?
3.
Vale. ¿Os ha hecho daño o no os ha hecho daño?
Gestionar siempre y asumir la responsabilidad siempre. Sí. Pero para eso estamos, ¿no?
Hombre, claro que para eso estás. Y estás también para recibir palos.
Te voy a hacer un planteamiento a la inversa, si me permites.
Sí, sí.
Si tomas decisiones, puedes perder. Luego,
correcto.
Luego, para no perder, no tomar decisiones. Y entonces, ¿para qué estamos aquí? Es que si yo no puedo tomar decisiones y no puedo cambiar las cosas, no quiero ser concejal. No quiero. Es que, ¿para qué voy a estar aquí? ¿Por ocupar por calentar el Sky Verde del salón de plenos? Para eso no.
Sí, pero por ejemplo, tenéis eso, deporte con Luis Pastor, bueno, pues, sin ningún problema. O sea, ni bien,
fíjate
ni...
que me estás hablando de algo de hace 8 años, pero bueno. Que yo sí, no era ni concejal.
Vale. Juventud, también ahí en Juventud había un problema y es que recogía la herencia muy buena de Jorge Azón.
Con Azón, sí.
Que el, por ejemplo, con el proyecto 12 Lunas, que él lo llevaba muy bien y la verdad que es maravilloso. También recibía la herencia de Juan Bolea, que tampoco se le puede, yo por lo menos no le puedo poner ninguna pega, ni a él, ni a su labor política, ni a su labor, bueno, ni literaria, ni nada. Me parece una persona de las que admiro de verdad.
Bueno, eso lo haces la semana que viene, cuando esté Eloy Suárez, porque va a venir Eloy Suárez al vale. programa, con lo no. cual hablas de las bondades del PP la semana que viene, que estamos con Chunta.
A lo que me refiero es que cogen una serie de cosas, pero urbanismo es lo que os ha quemado y yo creo que para la ciudadanía es vais a cargar esa cruz siempre.
Yo creo que no. Te voy a decir por qué. Por una sencilla razón, la gente cuando ve a Chunta Aragonesista, ¿sabes lo primero que ve? Que somos
la bordeta.
Que somos fiables, ¿no? Que somos fiables, que somos fiables, que cumplimos. Que te podrá gustar más o menos lo que dice Chunta Aragonesista, pero que va a estar dando la cara por lo que está prometiendo. Que somos fiables. Que la gente cuando ve a Chunta Aragonesista sabe lo que hay. Ahora mismo tú ves al resto de fuerzas políticas y no sabes lo que hay detrás. No sabes lo que hay detrás.
O
nosotros
sí,
cuando tenemos.
Y es peor.
Nosotros cuando tenemos que asumir responsabilidades, las asumimos. Podremos aceptarnos. Hay veces en 29 años de historia, como en la vida de cada uno de nosotros, hay veces que aciertas y por la noche cuando estás en la cama sabes cuándo has acertado y cuándo te has equivocado. Desde luego que todas las decisiones no son acertadas. Mira, 18 concejales había en aquel equipo de gobierno, 12 del Partido Socialista y 6 de Chunta Aragonesista. ¿Sabes cuánto gestionábamos del presupuesto público? Casi el 50% con 6 concejales. ¿Sabes cuántas concejalías llevaba Chunta Aragonesista?
Eso es mejor que Puyol, ¿eh?
Claro, pero ¿sabes lo que es eso? La ambición de querer cambiar las cosas y de llegar al poder para cambiar las cosas y que después no tuvieses fuerzas suficientes como para poder cambiar todo lo que querías hacer. Y eso te lo da, ahora con el paso del tiempo, te lo da la experiencia. Y Chunta Aragonesista ahora es experiencia, ideas y audacia para poder cambiar las cosas. Eso es lo que representamos nosotros. Y nadie le podrá achacar nunca a Chunta Aragonesista que no se ha dejado la piel en donde ha estado, en la oposición o en el gobierno. Y ahí tienes a Toño, que va con su bicicleta, que uh-huh. es profesor de universidad,
sí.
que sigue viviendo donde vivía, que sigue haciendo las mismas cosas que hacía. Pero Toño, Luis, Mar, Carmen, Miguel Gargallo, todos. Miguel Gargallo, en aquel gobierno, Villamayor, en cuanto hubo una sentencia favorable a la segregación de Villamayor, un vecino de Villamayor que era concejal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿qué es lo que hizo? Presentar la dimisión y irse a su pueblo. ¿Quién puede decir estas cosas? ¿Quién puede decirlas? Solo Cha. Por eso estoy yo en Cha, porque estoy muy orgulloso de estar.
Bueno, nos quedan 9 minutos, 8 minutos para hablar de la Zaragoza tecnológica, pero una pregunta te voy a hacer. ¿Con un sí o con un no? ¿Chunta trajo el tranvía a Zaragoza?
No.
¿El PSOE trajo el tranvía a Zaragoza?
No.
Vale, ya está, no hay más. Zaragoza accesible. Vamos a hablar de la policía.
Pero es que esta pregunta que haces está muy bien, porque es que al final el ejercicio de la política se convierte un poco en un capítulo de Bob Esponja. ¿Vale? Y es muy complicado esto. O sea, el tranvía lo trajeron los ciudadanos. Los ciudadanos, votando a opciones políticas que defendían mayoritariamente la apuesta por el tranvía. Así es, pero no, lo digo de verdad. ¿Alguien recuerda? Voy a decir un dato que va a dejar sorprendida a nuestra audiencia. ¿Alguien recuerda que el primer estudio del tranvía lo hizo el alcalde Atares? ¿A qué no?
No, yo no lo sabía.
¿Con Antonio Suárez puede ser?
¿Con Antonio Suárez?
Ah, mira.
Uh-huh. ¿Alguien de verdad?
¿Veis cómo habéis pactado antes?
¿Alguien
en ¿Hemos hablado ciudad? En el café antes? No,
no hemos hablado del tranvía. Hemos hablado de muchas cosas, pero no. ¿Alguien de verdad en cualquier ciudad? Vamos a ver. Vamos a querernos un poco. 750.000 habitantes con una renta media equiparable a la renta media de cualquier ciudad media en la Europa continental. ¿Alguien de verdad plantearía el debate de la movilidad en términos de tranvía de izquierdas, autobús de derechas? Es que esto...
Es una melonada.
No.
Hombre, es que es de patricio.
Autobús o trambús. Sí.
Es que esto no es serio. Las bicicletas son de izquierdas y ir andando o en coche privado de derechas. Hombre, por Dios. Esto es más complicado, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, va a haber partes de la ciudad y zonas de la ciudad que va a haber que ir andando en coche privado, en bicicleta, en autobús, en tranvía, depende de lo que nos interese más colectivamente, ¿no? Y sobre todo, de lo que sea más eficiente colectivamente.
Y lo que es peor, sí, pero... si cojo el coche una vez y la bicicleta otra, ¿que soy de centro?
Claro, puedes llevarlo al absurdo total. Ya.
No, y luego está el problema de la movilidad vista en conjunto. O sea, que yo puedo coger la bici, pero para un tramo concreto. O sea, depende de dónde vivo, no puedo moverme con bici o no puedo moverme con tranvía.
Yo estos días estoy yendo al Partido Popular con el tema del autobús grande. Pues es una buena propuesta. Va a haber zonas de la ciudad donde yo creo que será una buena propuesta poner un autobús grande articulado para que haya una movilidad rápida. Creo que sí, pero no porque lo diga el PP... Y no elimina las posibilidades de que el resto de los medios de transporte del tranvía sea malo.
Pero es que no son excluyentes.
Claro.
Que
no.
No, pero lo que hay que hacer es un plan global, que es lo que echan en falta a los ciudadanos.
Claro, claro. Nosotros en esa época del 2003 al 2007 hicimos con el Partido Socialista en el gobierno el primer plan de movilidad sostenible, que hizo un repaso a la situación de movilidad de toda la ciudad, bicicletas, y establecía un itinerario. recordarás, un itinerario y un horizonte hasta el 2015. ¿Qué es lo que debería hacer la ciudad en materia de movilidad? Técnicos, asociaciones, debate importante. La verdad que un gran documento. Nosotros ahora lo que estamos planteando es que una vez que se ha puesto en marcha el tranvía, una vez que se han reordenado los autobuses, una vez que se ha puesto en marcha un montón de kilómetros de carril bici, una vez que hemos tenido un cambio en la ciudad importante, revisemos ese plan, adaptémoslo y decidamos qué es mejor para cada sitio. Porque igual el planteamiento no tiene que ser el por aquí un tranvía caiga quien caiga, o un tranbús. Igual nos estamos equivocando todos y vamos a esperar a tener los daticos, ¿no?
Eso es.
Sí.
Por cierto, tecnología.
Dime.
Uno de los grandes fallos del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto además estoy especialmente concienciado y como yo vengo de la empresa privada, esto sé un poco.
Has dicho uno de los, ¿eh? Que, es que hay
grandes
muchos
agujeros del Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros tenemos una cosa en el Ayuntamiento de Zaragoza que es la tarjeta ciudadana.
Uh-huh.
Es la bomba.
Sí.
Porque tiene datos. Datos aparejados a una localización física, es decir, la vivienda del titular. Y no tenemos herramientas para una cosa que se llama Big Data, tratamiento de datos masivos. ¿Sabéis lo que podemos llegar a conseguir? Lo que podemos llegar a conseguir tratando esos datos. Movilidad, acceso a centros públicos, lugar donde se plantean y donde se concentran en la utilización por usuario de determinadas vías. Esto, en las empresas privadas, es, en este momento, oro puro,
claro.
Datos.
Claro.
Y en este momento tenemos 100.000 tarjetas con datos georreferenciados, quiero decir, datos ligados a un domicilio de un ciudadano o ciudadana, que sabemos qué línea coge, cuánto lo coge, en qué trayecto, porque sube y baja, porque la utiliza para llegar a las piscinas,
eso es.
Porque la utiliza para... Y esos datos en este momento no están tratados por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Pero tecnología hay. Y lo comentabas.
Que no hay es voluntad política.
Claro.
Exactamente.
Pero es que, por ejemplo, ¿qué es el Wi-Fi? Pues el clúster, además, utilizando con a unos precios muy baratos, mediante utilización de varios ordenadores en conjunto mediante un clúster, software libre, que tampoco tiene o no tiene por qué tener un coste económico. Y entonces estamos hablando de que por ejemplo, todas las grandes superficies o cualquier cadena de supermercados enseguida te están dando un montón de beneficios a cambio de tener la tarjeta. La tarjeta del Árbol, la tarjeta del Carrefour, la tarjeta de cualquier otro. Porque esos datos valen mucho.
Pues sí, valen su peso en oro.
Claro. Uh-huh. Pero entonces, existiendo la tecnología, existiendo gente preparada aquí en Zaragoza y tal...
Hay que tener la voluntad política y la audacia suficiente para poder utilizarlos. Y para eso hace falta tener visión de la jugada. Hay gente en el Ayuntamiento de Zaragoza y fuerzas políticas que están con el Spectrum Plus.
Sí, sí.
Pero es que para eso también hace falta querer gobernar para todos los ciudadanos, claro. No solamente para el sector que te ha votado.
Y además, yo te voy a dar un paso más. Es que esos datos deberían de ser públicos.
Uh-huh.
Porque no son datos que tenga que gestionar solamente el Ayuntamiento de Zaragoza. Es que esos datos podrían ser como las bases de datos de las encuestas del CIS.
Sí.
Públicos. Porque esos datos los dan los ciudadanos cuando tienen la tarjeta ciudadana gratis.
Sí.
Y por tanto, son de acceso público. Y fíjate lo que podríamos llegar a hacer y lo que se puede llegar a hacer. ¿Tú te imaginas la cantidad de inteligencia colectiva que se puede llegar a generar con el acceso a ese banco de datos?
Claro.
Pero estamos hablando de una ciudad que hay una buena parte de los políticos y de los partidos políticos que no ven porque están en si el autobús es más grande y va por raíles o no.
Eso es.
Juan, la semana que viene tenemos a Eloy. ¿Tienes alguna pregunta para él, para que le hagamos?
La única que le puedo trasladar, porque la verdad es que hemos tenido mucho debate en el Ayuntamiento de Zaragoza, él y yo, y con el resto de fuerzas políticas, la única pregunta que yo sí que le quiero trasladar es si va a estar en los próximos 4 años en el Ayuntamiento de Zaragoza. Uh-huh. Al 100%.
Al 100%. Sí. No al 50, ¿no?
Duras palabras, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a terminar el programa ya, pero te quiero comentar una cosa, como a todos nuestros oyentes, y es que en Zaragoza Ciudadana estamos haciendo una campaña ciudadana que se llama Tu Barrio, en la que la gente nos puede enviar a través de todas nuestras redes sociales y a través de la página web zaragozaciudadana.es fotografías con encanto de Zaragoza que no conocemos y propuestas y quejas también del urbanismo, de la zona urbana de Zaragoza, que haremos también una exposición con esas fotografías con encanto y llevaremos al ayuntamiento en el mes de julio todas las propuestas y las quejas que tengan los ciudadanos. Entonces, bueno, es por saber si os animamos a Xunta Aragonesista a que todos los votantes de Xunta, todos los votantes del Ayuntamiento de Zaragoza, los que vayan a votar para el Ayuntamiento de Zaragoza y todos tus afiliados, que nos gustaría que participaran y queremos haceros partícipes como a todos los partidos políticos en general. No sé qué te parece esta idea, ¿no? De que los ciudadanos sean los que propongan y
me
los
parece
que
parece una idea estupenda.
Ya que no lo hace el ayuntamiento, pues lo hacemos desde
nosotros solemos recibir de los ciudadanos en el grupo municipal que nos envían fotos de cosas que no funcionan bien con bastante frecuencia. La última de un depósito de uralitas antiguas en una parcela privada en el barrio de San Juan de Mozarrifar.
Ah, pues lo apuntaremos esa.
Sí, porque además lo vamos a hacer por barrios. O sea, va a estar todo.
Eso es, la campaña se llama Tu Barrio, con lo cual, tu barrio, tu distrito, ya sabemos lo que es, ¿no? 14 barrios, 14 distritos. Y todos son igual de importantes para Zaragoza.
Sí, porque en Fotos con Encanto siempre sale el Puente de Piedra, el Pilar, la Plaza del Pilar.
Los clásicos.
Eso es. Pero hay zonas muy bonitas en los barrios que queremos que la gente fomente.
Bueno, pues Juan, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros presentando las propuestas que tenéis para Zaragoza.
Yo estoy encantado de estar con vosotros. Porque además placer. Me lo he pasado muy bien.
Sí, ¿no? Sí. En el antes y en el después.
Ha sido un rato muy agradable, la verdad que sí.
Yo creo que a partir de ahora lo que haremos será en el bar directamente, ¿no? Llevar el micrófono y empezar a hablar.
Habrá mucho ruido ahí.
Habrá mucho ruido, pero también habrá café. Pilar, Fernando, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias.
Y Iñaki, te esperamos la semana que viene con un nuevo monólogo. Muchas gracias.
Gracias a todos vosotros. Feliz día.
Bueno, deseamos un feliz fin de semana. Y ya sabéis, la semana que viene, Eloy Suárez, el viernes, de 11 a 12. Os solicitamos vuestras preguntas a @ZGZCiudadana a través de Twitter o correo electrónico zaragoza.ciudadana@radio4gzaragoza.com. Feliz fin de semana. Buenos días.